12:22, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 18 de septiembre del año 2020. Vamos ahora sí con el desarrollo de las noticias. Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva, el senador y expresidente José Mujica dijo que Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del ejército, es el único uruguayo que puede conseguir información diferente sobre los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en nuestro país.
Para mí tiene una cuenta pendiente muy grande. Es el único, todavía está a tiempo, es el único uruguayo que está en condiciones de arrimar y de conseguir información que otros no podemos conseguir y ponerla arriba de la mesa, por lo menos verdad, por lo menos pedazos de verdad.
¿Lo ha hablado con él últimamente?
No, yo no lo he hablado, pero es la opinión que tengo por una serie de circunstancias, por conocimiento, por influencia, por todo lo demás. Ese es un desafío que él tiene por delante y lo pudo haber hecho. Todavía lo puede hacer, pero no sobra el tiempo.
El líder del Movimiento de Participación Popular también se refirió a la decisión de los senadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto de no votar el desafuero de Manini Ríos solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli.
La coalición creo que hizo lo que políticamente tenía que hacer por encima de lo jurídico. Salvar, preservar la herramienta.
¿A qué coalición se refiere?
A la coalición de gobierno.
Ajá.
Para mí lo político una vez más se impuso a lo jurídico. Nadie lo va a reconocer.
Ajá.
Porque acá hay un... hay una tradición de maridaje con el cinismo, pero la realidad para mí, en mi fuero interno, estoy convencido de eso. Todo lo demás bulla.
Recordemos que sobre Manini Ríos pesa una imputación del fiscal Morosoli por su presunta omisión cuando era jefe del ejército de denunciar ante la justicia que el coronel retirado José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal de honor militar que arrojó el cuerpo sin vida del tupamaro Roberto Gómez Oro al Río Negro en 1973.
Finalmente, Mujica dijo que hay que cuidar la relación con Argentina en referencia a la idea del gobierno de ampliar beneficios y bajar requisitos para que extranjeros obtengan la residencia fiscal en Uruguay.
Y creo que el turismo es una actividad muy importante para el Uruguay, pero hay que cuidar la relación. Si pretendo agujerearlos por un lado y que después me concedan que vengan turistas, va a ser brava la cosa.
Ah, usted está aludiendo a las medidas que implementa esta administración, la del presidente de la calle Pou, facilitando la residencia fiscal, etcétera.
Es lógico que un gobierno luche por enriquecer su patrimonio, el patrimonio de la nación, todo lo que se pueda. Pero tengo mis dudas en lo que podemos ganar por un lado y lo mucho que podemos perder por el otro.
¿No le convence ese camino que está siguiendo el presidente de la calle Pou?
No me convence porque la Argentina es muy grande y nadie se deja meter la mano en el bolsillo así como así. Le tengo miedo a esas reacciones.
La Cámara Frutícola decidió no concurrir a la reunión que estaba prevista hoy entre el intendente Cristian Dicandia y el Consejo Asesor del Mercado Modelo para tratar temas vinculados a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. La Cámara decidió por resolución de directiva de la gremial que es inoportuno que la reunión se dé en medio de una campaña electoral.
El último antecedente, las gremiales quedamos expuestas por la mala utilización de una nota por parte de José Saavedra, presidente de la UAM, y Daniel Martínez. En ese sentido, preferimos esperar a reunirlos luego de celebrados los comicios del próximo 27 de septiembre, escribieron en su cuenta de Twitter. Agregaron que los problemas de la UAM tienen más de 2 años sin solución, el proyecto es una obra que excluye productores y comercializadores y las mismas no dependerán de una reunión.
El antecedente al que alude la Cámara Frutícola es la divulgación de la carta de 9 representantes de gremiales de productores en la que se indicaba que ninguna gremial fue consultada por el Poder Ejecutivo sobre el pasaje de esta unidad de la Intendencia al Ministerio de Ganadería y Agricultura.
El exintendente Daniel Martínez divulgó la misiva. La difusión de esta carta molestó a algunas gremiales que señalaron que no estaba pensada para su divulgación pública.
En la misma línea, el ministro Carlos María Uriarte pidió que se elimine la publicación en la que Nicolás Chiesa figura como representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Comisión Administradora del Mercado Modelo.
Eso fue uno de los argumentos de la denuncia penal que presentó el Frente Amplio contra el director general de la granja.
En la página web del Mercado Modelo, Chiesa figura como representante del ministerio.
En una carta enviada a la Comisión Administradora, el ministro Uriarte afirma que su ministerio no ha designado a ningún representante. Pide dar de baja del portal web el nombre del ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa y que se le informe en base a qué fuente se realizó la publicación.
Por la misma línea va un comunicado de Ciudadanos, el sector de Ernesto Talvi, al que pertenecen Uriarte y Chiesa.
Afirma el comunicado que la denuncia penal presentada por el Frente Amplio contra Chiesa, que firmó un acuerdo con la UAM en nombre de una empresa privada a la que después renunció, carece de todo fundamento jurídico y tiene como único fin desprestigiar a una persona honesta que ha llevado adelante importantes denuncias contra la administración anterior. Además, agrega que es falso que Chiesa sea delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo Asesor del Mercado Modelo y que la denuncia en su contra es una burda maniobra política.
El presidente Luis Lacalle Pou solicitó un informe sobre viajes del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, junto a una contadora de la Secretaría de la Lucha contra el Lavado de Activos.
Hoy tomé noticia del tema por la prensa. Es muy grave y ya pedí un informe. Pero más que eso, no podemos adelantar porque aún estamos esperando, señaló el primer mandatario en declaraciones al diario El País.
A comienzos de este año se investigó el caso y fue archivado por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP.
La contadora había ingresado en el mes de abril de 2019 a la Secretaría por recomendación del exsecretario de la Presidencia un año después de recibir su título. En julio de ese año, Toma informó a la repartición que la contadora pasaría a formar parte de la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma, Italia, que se realizaría en el marco de la causa del Plan Cóndor.
En ese entonces, Presidencia compró 3 pasajes para el viaje del 4 al 11 de julio, uno para Toma en clase ejecutiva y 2 para la contadora y una escribana en económica. El entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo al semanario Búsqueda que esa secretaría no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor.
El jerarca y la funcionaria realizaron muchos más viajes juntos, 2 de ellos en el marco del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratiri. El último fue en este 2020, entre el 17 y el 23 de enero, y fue a Washington. Presidencia abonó $9,715 por todos los pasajes, según dio a conocer el programa Así nos va y consignó el diario El País.
12 horas 31 minutos, pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. Hoy comenzó el Rosh Hashaná, el nuevo año judío, que se celebra durante 2 días. En ese marco, Henry Cohen, integrante del grupo asesor científico honorario, realizó un video para saludar y recordar los cuidados que se deben tener en época de pandemia por coronavirus.
Feliz, dulce y saludable año 5781, dijo Cohen, y recordó, en este momento tan difícil que vive la humanidad, la salud de cada uno de nosotros depende más que nunca de lo que hagamos y de cómo nos comportemos.
Todos estamos ansiosos y deseamos compartir nuestras fiestas en un entorno familiar lo más amplio posible. Pero recordemos que en nuestras familias tenemos niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Personas sanas y otras no tanto. Cuidémonos mutuamente. No hagamos reuniones numerosas en domicilios particulares, porque allí no es posible mantener la distancia física de 2 metros. Tratemos de que las reuniones no se prolonguen más de 2 horas. Ventilemos las habitaciones y usemos máscara de protección. Nuestro año será mucho más dulce si estamos sanos. Y nuestro éxito en lograrlo depende de todos y de cada uno de nosotros. Shana Tova, Umetuka.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Brigada Antidrogas incautó en las últimas horas 1 tonelada de marihuana en Paysandú.
En el marco de la Operación Patriarca, se realizó un allanamiento en un establecimiento rural en el norte del departamento, donde se detuvo a un hombre de 40 años y a una mujer de 32.
En el lugar se halló más de 1 tonelada de marihuana, exactamente 1.103,2 kilogramos, distribuidos en 15 bolsones y 5 bolsas de plastillera. Además, incautaron una balanza digital, una pistola calibre 38 con 6 cartuchos, un rifle Magnum con 45 cartuchos, 11.400 pesos argentinos y 300 pesos uruguayos. celulares, 40 kilogramos de semillas de marihuana, 1 kilo de marihuana prensada, 68 gramos de cogollos, una camioneta Volkswagen Saverio y otra Chevrolet S10.
Los efectivos realizaron otro allanamiento en una vivienda en la zona este de Paysandú, donde detuvieron a un joven de 28 años.
Una vez ante la justicia letrada, se dispuso para este último un delito continuado de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de negociación y se le impuso la pena de 2 años y 10 meses de penitenciaría. A la mujer de 32 años se le impuso 20 meses de prisión que se cumplirán bajo libertad vigilada, mientras que el hombre de 40 años fue dejado en libertad y quedó emplazado.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar en este momento en pizarra del Banco República. 41 pesos con 35 para la compra y 43 pesos con 55 para la venta.
...1170 AM Radio Mundo.
...12 horas 37 minutos... rápidamente vamos al panorama internacional. Estados Unidos anunció hoy la prohibición a partir del domingo de TikTok y WeChat en una nueva escalada en el enfrentamiento con China sobre el destino de estas dos aplicaciones.
Washington, sin embargo, deja una puerta abierta a TikTok, una aplicación muy popular entre los jóvenes para compartir videos cortos antes de prohibirle por completo operar en su territorio.
El presidente Donald Trump deja hasta el 12 de noviembre para resolver los problemas de seguridad nacional que plantea TikTok. Las prohibiciones podrían levantarse si es necesario, dijo el Departamento de Comercio.
En cuanto a WeChat, un funcionario del departamento dijo que estará cerrado en el país a partir de la medianoche del lunes.
El anuncio se hace mientras las negociaciones con la empresa matriz china ByteDance para vender sus actividades en suelo estadounidense a un grupo local se encuentran estancadas. El Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos, argumentó el Departamento estadounidense en un comunicado.
Ahora nos vamos a Francia.
Sí, allí Francia sigue opuesto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y planteó tres exigencias, incluidas garantías de que los intercambios no acelerarán la deforestación y el respeto del Acuerdo de París sobre el clima.
El gobierno anunció su posición después de recibir un informe de un comité de expertos independientes que alerta de los riesgos medioambientales que supone este acuerdo, a la vez que en Europa crecen las voces reticentes a su entrada en vigor.
La deforestación pone en peligro la biodiversidad y altera el clima. El informe confirma la posición de Francia de oponerse al proyecto. Esto fue lo que tuiteó el primer ministro Jean Castex.
El Ejecutivo lamentó en concreto que el acuerdo no contenga ninguna disposición para controlar las prácticas de los países del Mercosur en materia de lucha contra esa lacra y condicionó la continuación de las negociaciones al cumplimiento de tres exigencias.
El informe fue encargado por el gobierno para evaluar el impacto de este acuerdo de libre comercio cerrado el año pasado entre la Unión Europea y el Mercosur después de 2 décadas de negociaciones. Y llega el panorama deportivo a Noticias al Mediodía.
Sí, en primer lugar, recordemos, Nacional venció ayer 1-0 a Racing en Avellaneda por el grupo G de la Copa Libertadores y se puso primero de este grupo. Nacional tiene 9 puntos, Racing tiene 6 puntos, Estudiantes de Mérida tiene 3, Alianza Lima cierra la tabla con 0. Nacional se enfrentará a Estudiantes de Mérida el martes a las 19:15 en Venezuela. También tenemos el campeonato de la primera división, que comienza la fecha 13 de la apertura. Plaza Colonia se enfrentará a Peñarol mañana sábado a las 15 horas. Mañana sábado también Cerro Largo 17:30 frente a Fénix. Defensor Sporting lo hará con Deportivo Maldonado a las 19:45. El domingo Danubio Boston River a las 13 horas. Progreso Wanderers a las 15:15. 17:30 Cerro Rentistas. Montevideo City Torque 19:45 cierra con River Plate. Recordemos que Liverpool y Nacional, que se iba a jugar esta fecha, se jugará el sábado 26 en Belvedere a las 15 horas porque Nacional estará viajando a Venezuela en estos días. También tenemos segunda división porque ya jugaron Albion y Cerrito. Cerrito venció 3-1 a Albion y se mantiene puntero del torneo uruguayo de segunda división. Ya están jugando en este momento, están jugando Villa Española y Juventud. Comenzó a las 12:15 el partido. 14:30 Atenas Villa Teresa, 16:45 Rocha Racing, Tacuarembó Sudamérica cierran la jornada de hoy a las 19. Mañana habrá un solo partido entre Central Español y Rampla Juniors a las 10 de la mañana. Finalmente, tenemos partidos del Metropolitano de Básquetbol. Hoy a las 19:15, 25 de agosto, Olibol Mundial. Sayago Tabaré a las 21:30, mientras que el sábado tendremos Estocolmo Urupán a las 19:45 y a las 22 Lagomar Danubio. Si nos vamos para los espectáculos, ¿qué tenemos para este fin de semana, Gaby?
Bueno, muy rapidito, nos dedicamos a los más pequeños porque se vienen las vacaciones de primavera, lunes y martes. Comenzamos por el cine, Zapatos Rojos y Los Siete Enanos. Es la historia clásica de Blancanieves, pero bueno, ahora está reciclada y ahora Blancanieves es quien salva a los siete enanitos. Esto va en varias salas de Montevideo como Grupo Cine, Movie y también en algunas del interior doblada al español. También hay teatro para niños este fin de semana. La compañía Romanelli en el Teatro Estela que presenta su espectáculo El Gran Truco. Es un espectáculo, por supuesto, de teatro negro. Las entradas están en venta en Habitat. Y también teatro para niños, Robinson Crusoe. Esto irá en La Gringa. Y hay funciones domingo, lunes y martes a las 17 horas. Si vamos a los adultos, bueno, también en teatro. Hoy es la última función de Ella sobre Ella, el unipersonal de Marianela Morena, dirigido por ella y con la actuación de Mané Pérez en el Teatro Solís a las 21 horas. Mañana comienza la gran gala de ballet, vuelve la danza, este programa que presenta algunos estrenos coreografiados por Mauricio Weinroth, Francesco Ventriglia y el director del Ballet Nacional del Sodre, Igor Yebra. Las entradas solo a través de Ticantel. Cerramos con música, ¿qué te parece? Vamos con los dos de hoy. Toto Méndez presenta su espectáculo Tango y Milonga en formato cuarteto de guitarras con el bandoneonista Martín Pujín como músico invitado. Esto es en El Chamuyo a las 21 horas. Y además hoy la cantautora uruguaya Inés Randonea, de vuelta en el país, tras una temporada en Argentina, tocará en la Cantina Sócrates de Villa Española, allí en José Pedro Varela y Corrales. Y la entrada es de 100 pesos el ticket artístico. Hay que reservar a través de las redes sociales de la cantina.